Vamos a continuar lo que iniciamos ayer. Todas las voces que pasaron por aquel enero 2015 en los micrófonos de Radio Nacional. Y hablando de la denuncia de Nisman, analizando la denuncia de Nisman, por ejemplo, entre otros, Ricardo Forster.
¿Qué implica que se haga una denuncia del calibre que hizo el fiscal Nisman contra la presidenta de la Nación, con una sustentabilidad jurídica casi a nivel zócalo, y que no se hable en ese contexto, pero que implicaba un claro ataque a las instituciones, a la legitimidad democrática, porque nada más ni nada menos que se ponía en cuestión a la presidenta de la Nación y a su canciller? Primero, la perplejidad, insisto, de enterarme de una denuncia de ese tipo, hecha en plena feria judicial, en el mes de enero, con una causa que el fiscal Nisman la tenía hacía 10 años, como si hubiera tenido que correr una carrera, no sabemos muy bien contra qué reloj, para presentar esa denuncia en un contexto que no se correspondía en términos de lo que estaba sucediendo en el país, de cómo había terminado el 2014, no se correspondía, por qué ese apresuramiento, pero bueno, eso quedará en el enigma, en uno de los tantos enigmas de toda esta causa que tiene un momento terrible, yo creo, que es la muerte del fiscal.
Sí, claro.
Esto es lo primero que hay que decir, porque la muerte del fiscal lo que daña es la vida democrática, lo que daña es al menos algo que parecía mantenerse más o menos desde el 2008 en adelante, ¿no? Digo el 2008 porque allí fue el punto de quiebre en donde apareció fuertemente la disputa de dos proyectos de país distintos, donde la resolución 125 lo que hizo fue en todo caso poner en evidencia que la Argentina tenía dentro suyo distintas concepciones de organización de la sociedad, incluso distintas valoraciones del papel de las corporaciones en la vida de los argentinos.
Sí.
Pero hasta ahora, incluso la disputa de la ley de medios, la recuperación del sistema jubilatorio, todos los debates durísimos que se dieron estos años, la virulencia de los ataques mediáticos, todo eso tenía como una prohibición y un límite, que era pasar de la violencia retórica a otro tipo de violencia que todavía no sabemos muy bien, porque será la justicia la que la dictamine, pero que nos coloca frente a una muerte que hoy constituye todo un enigma, esa muerte, y que yo creo que le produce un daño a la vida democrática argentina. Esto es lo primero que surge. Y frente a eso también, lo que había sido previamente una decisión muy importante, primero de la Presidenta de la Nación, cuando decide hacer una reformulación muy profunda de los servicios de información e inteligencia en la Argentina, que comenzó con los cambios de autoridades, que siguió con la salida de quien tenía un poder muy grande en la EXIDE, que era el señor Esquiuso, y que finalmente, y después de lo que implicó el golpe muy, 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 muy fuerte de la muerte de Nisman, lo que significó plantear la disolución de la Secretaría de Inteligencia e ir hacia una nueva ley de seguridad, con lo que yo espero sea un importante debate parlamentario una vez que la ley esté presentada para el debate en el Congreso de la Nación. Pero bueno, ese panorama implica que lo que se ha puesto en juego en la Argentina una vez más es quienes quieren avanzar en la ampliación democrática, en la ampliación de ciudadanía, en la construcción de una sociedad que distribuya mejor su riqueza material y su riqueza cultural simbólica, y quienes siguen trabajando bajo la lógica de la destitución, de la construcción del imaginario de un país en estado de catástrofe, con instituciones que están carcomidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese marco yo leo los dos discursos, para mí muy, muy potentes, muy valientes también, de la Presidenta de la Nación, el que dio hoy y el que dio hace pocos días. Porque hay que verlos en ese contexto también.
Sí, señor. Aparecían los micrófonos de Nacional el por entonces diputado nacional Carlos Raimundi, y nos hablaba de una sociedad entre Mañeto y la CIDE, vieja sociedad que ahora escribía, cuando digo ahora digo enero de 2015, un nuevo capítulo.
Este entramado Magneto-Side, digamos, ¿no? Que son uno desde el poder mediático, otro desde el poder oculto, que tienen complicidades mutuas, ¿no? Que es ese funcionamiento extorsivo de la CIDE, que es: yo sé cosas tuyas y no las voy a decir, pero al mismo tiempo vos no vas a decir qué es lo que hago yo, ¿no? Se demuestra hoy, por ejemplo, vos tenés las declaraciones oficiales de Parrilli, que dice que Bogado y el otro agente citado por Nisman nunca pertenecieron al personal de la Secretaría de Inteligencia, en la página 8. Y en la página 9, Clarín dice: el ex agente de la inteligencia teme por su vida. Y si abrís ahora mismo, en este mismo instante, el portal de Clarín, lo que tiene arriba de todo como primera noticia es que el juez Lijo le da protección policial, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? No les vaya a pasar a esta gente lo mismo que a Nisman. Digamos, ¿no? Es plantear el tema del miedo, de la zozobra, de la sospecha. Ahora, que lo haga el enemigo, uno lo entiende, digamos, porque en el año 2014 perdieron la elección de Bolivia, perdieron la elección de Uruguay, perdieron la elección de Brasil, que era la que más les interesaba. En el año 2015 les queda la Argentina. Uno lo podría entender como posición ideológica del enemigo. Ahora, ¿cómo entender que quienes históricamente formaron parte del campo popular se prendan a eso? No tengo una respuesta lógica, Gustavo, pese a que me sigo repitiendo la pregunta todo el tiempo, ¿no?
Hablando de la denuncia, buscábamos por entonces un dato técnico, ¿no? Habíamos pasado por un montón de hombres y mujeres del derecho explicando que no había forma que un fiscal de la experiencia, de la talla de Nisman, hubiese escrito esto. Y entonces consultamos a, y yo te diría, una de las voces con mayor valor agregado al respecto, María Laura Garrigós de Rébore.
¿Cómo anda, Fernando?
Tres juristas de indiscutible renombre que son los que han guiado el pensamiento jurídico penal de todas las corrientes penales en la República Argentina en los últimos 30 años, que el doctor Zaffaroni, el doctor Mayer y el doctor Arrañán, coincidan en decir que la denuncia esta no tiene sustento. Así que, digo, si estas tres personas, que me merecen toda la confianza, uno de ellos ha sido miembro de la Corte de la Nación y es reconocido internacionalmente, el otro miembro de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires y también un jurista reconocido internacionalmente, el otro ha sido uno de los jueces que juzgó a los comandantes en la causa 13, y además ha sido ministro de Seguridad y es un estudioso de todo lo que tiene que ver con estos temas. Y además ha sido juez durante muchos años, ¿no? Si estos tres juristas opinan eso, realmente no entiendo quién está autorizado para opinar divergentemente a esto.
Bueno, a ver, te propongo un pequeño juego. Suponete que hoy es 19 de enero de 2015. Calculá que son las 9 y 5, 9 y 7. Y pasaba esto en Radio Nacional.
¿Cómo andas, Fernando Piana? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, te escuchaba atentamente y me parece que hay un par de cuestiones que son muy importantes las que dijiste. Una es la responsabilidad de las opiniones. Me parece que esto que irrumpe en el escenario de la investigación de la AMIA, a mí me surgen dos cosas. Primero, no cambia el sentido del informe que hizo Nisman, me sigue pareciendo atropellado, brutal, etcétera. Hoy tenía que ir al Congreso a comparecer sobre esto, dar las explicaciones correspondientes de por qué llega o llegaba él a esa opinión de que la presidenta estaba involucrada en este tema. Y eso mismo también me lleva a la segunda cuestión, que es velar todas las responsabilidades de la conexión local durante los 90, básicamente cuando se comete el atentado, y no solamente esto, sino también contra la embajada de Israel le podemos sumar. Me parece que hay que seguir tirando esa línea de investigación, porque esto, el informe que había hecho Nisman, velaba esto es una muerte, es un, no sé, suicidio tal vez, todas las cuestiones llevan a eso, pero no hay que adelantarse, y eso será una cuestión policial del caso, ¿no? La cuestión política sigue estando en pie, y me parece que hay que seguir insistiendo en eso, en la brutalidad del informe de Nisman, y en seguir tratando de desmadejar la conexión local, la verdadera conexión local, la de los 90.
Muy bien. Mucho eso decía Fernando Piana hace 5 años. Fernando Piana, ¿cómo anda? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo fue ese enero, no?
Y lo que pasó después, ¿no?
Sí, señor.
Es lo más loco de todo, ¿no?
Ese día recién empezaba todo. Sí, y uno lo recuerda casi en soledad, decíamos, frente a un dial que respondía a un discurso único, que casi seguía un guión y un libreto. Y la verdad es que uno está muy orgulloso de cómo planteamos periodísticamente todos los compañeros de la radio pública ese mes tan difícil.
Sí, sí, a ver, no, qué difícil, ¿no? Porque no es para palmearse la espalda.
No.
Yo lo volví a escuchar, sí. Y sí, también me agarró como una especie de orgullo porque seguimos pensando igual.
Exactamente.
Vos sabés que me tomé el laburo, te voy a ser sincero, me tomé el laburo de ver el documental porque me parecía que para charlar contigo sobre este tema meritaba verlo. Y tuve la suerte de ver el documental porque ordena un montón de cosas. Me parece muy interesante. Y además plantea más certezas de todas las incógnitas que teníamos. O sea, certifica las incógnitas. Hay cosas que son brutales, realmente brutales. Lo primero que quería charlar contigo es más sobre el tema del documental, es ¿cuál es la definición de terrorismo? Porque en definitiva, a ver, vos hablás, viste, el otro día hablábamos en el programa que hacemos todas las mañanas,
sí, señor,
con gente del CONICET, decía, bueno, cerrá los ojos y definí un científico. Bueno, lo ves varón, con delantal blanco y en medio de tubos de ensayo.
Muy bien.
Cuando no es eso. Cerrar los ojos y define un terrorista. Y bueno, lo ves con turbante, vestido con piel aceituna. A ver, lo que hizo Occidente, particularmente Estados Unidos, es definir un imaginario de terrorismo.
La construcción del enemigo.
Por supuesto. Yo le pediría, por ejemplo, a Netflix que haga un documental sobre todas las intervenciones de la CIA en los golpes de Estado de Latinoamérica, para empezar. Desde el 54 de Guatemala,
sí, señor.
A ver, ellos mismos lo prueban, las comisiones de los archivos documentados, digamos, de la CIA, que ellos descubren cada 10, 15, 25 años, que con los FOIA, estos Freedom of Information Access, que es una ley, básicamente, te va dando cuenta de cómo ellos participan en el armado, de todos los golpes de Estado. Creo que no se les escapa un solo golpe de Estado. Si eso no es terrorismo, díganme qué es, entonces. Porque eso no es que lleva solamente el armado político de los golpes de Estado, sino lleva una cantidad de muertes que son astronómicamente más grandes que todos los atentados que pueden habérsele atribuido. Ninguno está bien. A ver,
no está muy claro. Sí.
Entonces, primero, lo que primero me parece, la gran adolescencia de este documental es esa. Es dejar por en claro que la CIA y el FBI tienen la palabra correcta sobre lo que es la definición occidental de terrorismo.
Muy bien.
¿No?
Sí.
Después hay un doble plano en todo esto, que tiene que ver primero con el entorno de este hombre, del fiscal Nisman. Me llama poderosísima, pero mucho la atención, y lo digo sin ningún doblez, la actitud de la madre cuando llama a su medical y dice, está mi hijo muerto acá.
Sí.
Y el tipo se sorprende como diciendo, me están cargando.
Sí. ¿Y usted cómo sabe?
Una madre habla de su hijo muerto, de contar en liviandad.
Sí.
Me parece como una... Y después, otra cosa, que a veces pasa por esto, no lo vi comentado en ningún lado, cuando Patricia Bullrich... Cuando se ven los mensajes de WhatsApp y dice, hola, soy Patricia Bullrich. ¿Cuántas veces hablaste con Nisman para decirle soy Patricia Bullrich? Es decir, hay cosas que a veces no cierran. Pero las grandes discusiones alrededor de todo esto es, primero, la mediatización del fiscal, que conlleva a una revisión total de la forma de hacer periodismo en la Argentina.
Muy bien.
Es una brutalidad, es una vergüenza que tengamos semejante barbaridad
de no citado de fuentes, de aproximaciones prematuras, de irresponsabilidades políticas de la televisión argentina respecto a lo que es el manejo de la información.
Bien.
Y otra cuestión es el vínculo de este fiscal con dos personajes con la como Laura Alonso y Patricia Bullrich.
Uh-huh.
Es decir, es para quienes supuestamente, que ya, digamos, los periodistas de investigación serios hacen las conexiones de Patricia Bullrich y Laura Alonso con la embajada norteamericana, 25.000 veces lo hicieron.
Es obligatorio.
Y Zacarrillo también.
¿Eh?
Pero que eso no puede pasarnos por alto.
Claro.
Una vez yo recuerdo que en 2011, 2012 estaba al aire con el programa de Mona.
Sí.
Y estábamos hablando con Recalde cuando era diputado.
Uh-huh.
Yo lo tengo tremendamente aprecio porque es un tipo recto, laburador, etcétera, y le decía, y justo Patricia Bullrich, diputada, estaba de viaje en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Yo le digo, esto, ¿ustedes conocen los periplos? ¿Por qué un diputado se va a Estados Unidos así como así? Son votados por el pueblo, es decir, eso tiene que estar tiene que ser transparente.
Sí,
es decir, cuando un diputado lo tiene que publicar en algún lado y tiene que decir qué va a hacer.
Uh-huh.
Hasta las vacaciones que se toman, sos un personaje público con mandato popular, es decir, yo puse el voto o no para que vos cumplas 4 años en una cámara
con decisión sobre la vida de millones,
por supuesto. Entonces, todos esos manejos grises de dinero, así como las cuentas de Nisman que no se pueden comprobar, que uh-huh. tenía testaferros como la de Marcino, su sí, madre, sí. su hermana, es decir, ensucian un trabajo que ya estaba sucio, que era lo que veíamos nosotros en ese momento, que es el informe ese en base a merca podrida de los servicios de inteligencia, de una interna de los servicios de inteligencia, los recortes periodísticos, vamos. Me parece que si eso sacudió un país y todavía siguen diciendo que Nisman era un héroe de capa y espada,
sí.
estamos en un problema realmente grave, ¿no?
Fernando,
te escucho bajito, perdóname.
Ah, sí, por eso.
Porque yo también me escucho bajito.
Ahí estamos.
Ahora sí. Ahora que podemos ver la película, pues estamos hablando de enero de 2015, justamente sí. año electoral, que perdió el Frente para la Victoria. Bueno, tuvimos estos 4 años del gobierno de Mauricio Macri con justamente Patricia Bullrich en un lugar preponderante con muchos temas en el medio.
Sí.
Digo, viendo la película, termina con la causa en Dolores, en que está preso en este momento Marcelo D'Alessio. Estamos hablando de Estados Unidos. Ese triángulo que ahora que vemos la película entera, ¿qué análisis te despierta todo esto?
Primero me parece muy bien lo que decís. Me parece que antes de eso hay que decir algo que ya ni recuerdo quién lo dice, creo que lo dice Parrilli en el documental, que es muy interesante, dice, y la reacción de uno cuando le dice, ¿para qué se metieron con esto? En realidad hay una vocación política por resolver la causa AMIA.
Sí.
Lo dice Timerman en algún momento, le terminaron arruinando la vida
sí.
a Héctor Timerman.
Uh-huh.
Por meterse, el tipo dice, ir a la búsqueda de la verdad. ¿Se puede creer en la búsqueda de la verdad? Y todo esto que decís vos de D'Alessio, de empiojar la causa mandándola a tribunales federales, de sostener una teoría que es insostenible.
Estornelli.
Exactamente, un fiscal de rebeldía que cuando se quiere tomar imagínate si es un fiscal emparentado con, no sé, por así, con el peronismo, a ver si puede estar en tanto tiempo en rebeldía, con el citado 5, creo que son 5 citas del juez, sacárselo a Fein, que había hecho, más allá de algunas deslices, porque parece como que la causa la supera por su figura, hizo correctamente todo, es decir. Las pericias del asesinato son ridículas, porque están forzando un ángulo de tiro, están forzando un lugar donde no podían pasar otro ser humano, donde las manchas de sangre no podían estar en el piso si hubiese una segunda persona. Lo que plantea, y ahí voy al punto que planteas vos, es la otra decisión política de desarmar la Secretaría de Servicio de Inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia, toda esa porquería que viene, es decir, grandes decisiones del kirchnerismo fue desarmar la DINA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. que funcionaba del año 56 sí, hasta señor. El año 98.
Que consideraba subversivos a los excombatientes de Malvinas cuando comenzaba a armarse el CECIM.
Por supuesto.
Por ejemplo.
Había hasta sociólogos que hacían informes con gente de la carrera de sociología y, sí. y de la Facultad de Ciencias Sociales. Estuvimos analizando informes de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y estaban redactados claramente por sociólogos. Uh-huh. Es decir, y le hacían inteligencia hasta chicos de 12 años que iban a la embajada de Yugoslavia sí. a buscar material para la clase de geografía.
Exactamente.
Esa locura de inteligencia interna cuando uh-huh. el enemigo no es el pueblo. Es decir.
Claro.
Entonces, esa es la primera gran decisión que toma el kirchnerismo, que es disruptiva, con una tradición política de inteligencia. Y la segunda es tratar de resolver la causa AMIA.
Uh-huh.
Todas esas dos cuestiones le costaron, tuvieron un costo político altísimo y impulsaron a esta oposición, entre otras cosas, a cosechar esos puntos como para poder ganar la elección de 2015, porque
claro.
empiojaron tanto la cancha con el entente de los medios, este Mediafer que adscribe al Loffer, que terminaron haciendo esa cochambre que se sigue sosteniendo ahora, porque
claro.
lo de ayer fue, digamos, ridículo. Es decir, sostener a Nisman como un héroe casi emparentado, como si fuera un héroe de Malvinas, y realmente es disruptivo para la política.
Uh-huh. Por último, Fernando, todo esto que estamos planteando, fundamental, esencial, te diría prioritario, como charlábamos hace un rato con Rusconi, para poder sostener por lo menos las bases de lo que llamamos república, Estado de Derecho. ¿A cuántos kilómetros queda del tipo que mañana se sube al tren colgado a las 6:00 de la mañana para ir a laburar, al que está metiendo la mano en el bolsillo para ver cuánto le queda de guita para los últimos 10 días del mes? ¿A cuántos kilómetros queda todo esto de cada uno de esos seres humanos que, bueno, para ellos hablamos?
Sí.
¿A cuántos kilómetros queda?
Lo pensé mucho porque, pero a ver, por un lado pienso que toda esta cochambre, justicia, servicios de inteligencia, etcétera, medios de comunicación, periodistas que whatsappean en forma espuria con ciertos personajes y toman eso como fuentes, etcétera, etcétera, son parte de una suerte de elite de entertainment mediático judicial
sí.
que afecta a los bolsillos de pocos, es decir, en el sentido de cobrar cosas. Pero por otro lado, como bien decía recién Milán, el tema del 2015, las elecciones de 2015, afectaron la vida de millones. Porque porque lo que pasó de 2015 a 2019, con el macrismo en el poder, que gran parte de toda esta cosecha de esa siembra terminó restando derechos para todos los trabajadores sí. y trabajadoras.
Fue para aplicar un plan económico.
Exactamente, de transferencia de derechos, claro. Transferencia de renta para la clase poderosa,
sí.
que también forman parte de esto.
Exacto.
¿Sí? Que también forman parte de esto, porque es insólito que un fiscal tenga, por decirte que era lo conocido hasta ahora, $600,000 en una cuenta de Estados Unidos,
uh-huh.
y una familia del conurbano bonaerense lo tenga para parar la olla.
Exactamente.
Es insólito.
Uh-huh.
Entonces, por un lado, es bien elitista, pero por otro lado, termina lesionando los derechos de trabajadoras y trabajadores.
Sí, señor. Fernando, un gran abrazo a todos los compañeros de lunes a viernes por la mañana en esta programación de verano, y la verdad es que uno tiene el sueño de que muchas voces se transformen en otoño, invierno, primavera y después en el verano que viene.
Sí. ¿Eh? Y 4 estaciones.
En las 4 estaciones. Un gran abrazo, Fernando.
Un abrazo para ustedes, gracias.
Fernando Piana, hombre de Radio Nacional.